COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En esta media hora de programación local de Pontevedra y de su área de influencia hablaremos, entre otras cosas, de la quinta edición del foro As Mulleres que Opinan Son Perigosas, que se celebra hoy y mañana en Pontevedra en el edificio Castelao del Museo, y más temas de interés local que te contamos en el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Estamos pendientes de la última hora de lo que sucede en Osondo Camiño con esa caída de uno de los escenarios del festival y pendientes también de más festivales en nuestra zona. Silvia, ¿qué nos cuentas?
Pues sí, estamos pendientes, como dices, de ese accidente, porque además seguro que hay muchos trabajadores de la provincia de Pontevedra, ya que Esmerarte es una de las empresas organizadoras de este evento musical, como lo fue del Festival Portamérica. Bueno, pues además, esperando que se quede en un susto lo sucedido, vamos a hablar de más eventos que tendremos aquí en las Rías Baixas. Hoy se han presentado los detalles del Festival Xacobeas en concerto, que se va a desarrollar en Marín, coincidiendo con las fiestas del Carmen, y también Albariño no Camiño, en este caso en Cambados, que cambia su fecha con respecto al año pasado. De la primera semana de septiembre pasa al primer fin de semana de julio para evitar coincidir con la vendimia.
Los concellos que van recuperando actividades para este verano después de la pandemia.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Loft Comfort. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Y en este caluroso viernes 10 de junio vamos a conocer también el tiempo. Para ello contactamos con Pablo González de Meteo Galicia. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy bien, muy buenas tardes.
¿Van a seguir aumentando las temperaturas?
Bueno, hoy vamos a marcar valores ya altos y se van a mantener así durante todo el fin de semana. En la ciudad de Lérez vamos a estar rozando quizás el fin de semana incluso ligeramente por encima de los 30 grados, con cielos poco nubosos o despejados, a lo mejor mañana por la mañana alguna nube de tipo alto muy poco importante. En general el ambiente va a ser veraniego, matizado quizás por los vientos de componente norte-noreste, que van a soplar con algo de intensidad, sobre todo durante las primeras horas de la tarde.
¿Qué temperaturas podríamos alcanzar este fin de semana?
Bueno, tenemos previstas para hoy unas máximas en torno a los 29 grados en la capital de la provincia, en zonas más pegadas al litoral, pues aún así ampliamente por encima de los 25, y para el fin de semana, como decíamos, en puntos de la ciudad podríamos llegar a superar los 30 grados, 31, 32 para sábado o el domingo, y la semana que viene pues seguiríamos al menos al inicio con este ambiente caluroso.
Mucho calor, con temperaturas en ascenso, con tiempo de sol y playa, previsión que conocemos hoy con Pablo González de Meteo Galicia. Gracias y buen fin de semana.
Gracias, igualmente.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Más eventos para aprovechar ahora el buen tiempo, y te hablamos de eventos también deportivos, porque en breve saldrán al mar los veleros de la regata Rey Juan Carlos I, que comienza hoy en Sanxenxo.
Sí, hasta allí nos vamos. Desde la organización nos atiende el coordinador de regatas del Real Club Náutico de Sanxenxo. Al final no digo mal Sanxenxo y digo el resto mal. Carlos Agra, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Descríbenos lo que ves ahora mismo en el puerto deportivo, en el club. Hay mucho tripulante con detalles de última hora.
Pues ahora, bueno, como os podéis imaginar, ya los 41 embarcaciones de 15 países ya preparados para salir al agua. Y sí, bastante movimiento y bueno, con muy buenas condiciones y con ganas ya de dar el primer bocinazo de salida a primera manga.
Con ganas de empezar, porque ¿cuántos días lleváis de trabajo más intenso para recibir a todos estos equipos internacionales?
La verdad que el trabajo intenso comenzó el lunes con la al final instalación de imagen de patrocinador y toda la instalación de infraestructura en el puerto, el Gran Vilas que montamos, la Vicecaridade. Pero bueno, el trabajo es de muchos meses atrás ya, que se van solapando con otras regatas que vamos haciendo por el camino. y ahora ya es la recta final de digamos que nueve días de alta intensidad de competición.
Claro, porque empieza este primer trofeo, la regata Rey Juan Carlos I, y después desde el lunes el Mundial. ¿Es este el evento de mayor relevancia hasta el momento al que os vais a enfrentar desde el Náutico?
Sí, este año sí. Como historia, el mayor fue la Volvo Ocean Race, la Vuelta al Mundo. Tuvimos en el año 2005 y bueno, pues este para nosotros es un evento no al mismo nivel, pero casi.
Nos decías que son 15 nacionalidades las que se dan cita este fin de semana y la semana que viene también en San Senso. ¿De qué países en concreto?
Bueno, aquí desde Suecia, Bélgica, Estados Unidos, Alemania, Italia, Portugal, aquí, hasta 15 países.
Y favoritos en su clase son el barco del rey emérito sin don Juan Carlos.
Sí, el Bribón, que es el barco que navega por nuestro club, tiene que revalidar el título y da a la caña el presidente Pedro Campos, que es el actual campeón del mundo y campeón de Europa, y esperemos que gane. Bueno, tiene muchos rivales y esperemos que pueda llevarse de nuevo el título.
¿Os facilita el trabajo que esta semana no vayamos a estar 200 periodistas y la seguridad de Casa Real por el puerto?
Sí, la verdad es que, bueno, quedamos muy contentos de la última regata.
Nos vais a echar de menos, Carlos.
Sí, la verdad es que sí, vamos a echarlos de menos. Pero, bueno, es diferente, es una regata diferente. Imagino que no habrá 200, habrá muchísimos menos. Pero bueno, esperamos poder volver a ver a 200 periodistas aquí en breve.
Pues seguro que sí. Tengo entendido que por el viento que se espera, el campo de regata será el situado frente a ONS de público. Por ejemplo, los bañistas de Alanzada, ¿desde allí verán algo?
Sí, toda la zona de lo que es Montalvo, Major, Alanzada, todo eso será un espectáculo. Eso es una vista panorámica que va a ser preciosa, el enclave de lo que es la Alanzada, Montalvo, con el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, lo que es ONS de fondo, eso va a ser una maravilla.
¿Se esperan entonces buenas condiciones para la vela?
Este fin de semana el parte es muy bueno, vientos del norte, temperatura buena, el parte no va a haber lluvia, las condiciones, si el parte se cumple, son ideales para este tipo de barcos.
Pues mucha actividad económica en San Senso durante 2 semanas, mucho nivel deportivo, desde el primer olímpico de la historia moderna de España, Jane Abascal, hasta el último gallego medallista olímpico en vela, Nico Rodríguez, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. La verdad que se junta los mejores deportistas de muchos años, porque aparte es una clase que tiene sus particularidades. Aquí navegan desde una persona joven con 20, 25 años hasta una persona con
hasta 60, el rey emérito.
Hasta el rey emérito. La verdad que es un deporte que sí que llama mucho la atención el abanico de edad de regatista que participa.
Pues 45 embarcaciones de 15 nacionalidades distintas se dan cita en el puerto deportivo Juan Carlos I. Muchísimas gracias al coordinador de regatas del Náutico de San Senso, Carlos Agra, por haber atendido a la COPE.
Muchas gracias.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos subiendo por la ría de Pontevedra de San Senso a Poio porque Alío, concello de Poio, continúa dando pasos firmes para consolidar a apertura definitiva a cidadanía da Illa de Tambo. O concelleiro de Promoción Económica e Urbanismo, Gregorio Agís, presidiu esta semana unha nova convocatoria da Comisión de Seguimento da Illa de Tambo na que se deu contas persoas representantes dos colectivos locais que forman parte deste órgano de todos os avances e todas as tramitacións que se están llevando a cabo longo dos últimos meses, logo de que a Administración Local acadase a concesión de manial, é dicir, o dereito se uso e disfrute deste enclave polo menos durante os próximos 25 anos. O concelleiro socialista participaba este xoves tamén nunha das excursións que organiza a Concellería de Mocidade da tamén socialista Rosa Fernández. Rosa, que tal? Moi boas.
Hola, boa tarde.
Quen vos acompañou nesa visita de onte?
Pois acompañounos Gregorio Agís, como ti ben días, decías, tamén nos acompañou Luis de Pollo con un grupo de nenos de 49 alumnos, máis os profesores, en total e os guías que levamos da empresa medioambiental Teixugo, fomos unhas 56 persoas onte.
Uh-huh. E que tal? Que tal a experiencia?
Ah, pois moi ben, os nenos encantados porque nunca habían estado. Encantoulles a experiencia. O obxectivo desta saída é concienciar as novas xeracións sobre as peculiaridades e atractivos de Tambo, ao mesmo tempo que se destaca a importancia do coidado do medio ambiente nesa zona.
Tamén houve unha limpeza, non, de lixo, precisamente, sí, na praia principal.
Sí, recoñemos un saco grande destos negros cheos de basura. Había botellas, plásticos, había un pouco de todo, sí, restos de do que tiran os barcos e todo eso.
Qué pena, non? Por eso hai que recuperar tamén Tambo.
Exactamente. Os alumnos tamén tiveron a oportunidade de conocer as ruínas de ermita de San Miguel, o Lazareto, Polvorín, a Fonte. Na Fonte fixemos unha paradinha e ali merendaron, uh-huh, guas vistas á ría. O faro tamén o coñeceron, os rapaces encantoulle. Ao final, cando desembarcamos en Combarro, aplaudiron e todo pola saída.
Estaban contentos, pues, porque sí, que paraxes naturais, contentos. Que elementos patrimoniais lles chamaron máis a atención a eles?
Pois as especies invasoras lles chamou moito a atención, porque sabes que as hai na isla. Uh-huh. Os fungos, que tamén había algúns, e todo eso que lle foron explicando o da empresa de Teixugo, que iba un guía medioambiental, sí, e foi explicando todo o camiño, todo o recorrido, pois as distintas cousas que perduran na isla.
E a concelleira de Mocidade, que lle gusta máis de Tambo?
A mí gustame todo, a verdad, que é moi bonita, eu xa fun varias veces. Desta vez acompañei os nenos, pero gústame todo, a verdad. O que non me gustan son os eucaliptos que están ali plantados, pero o resto sí.
Non nos gustan as especies invasoras, exactamente. No. Canto tempo durou a visita en total?
Pois durou 2 horas e media, mira, saímos do IES ás 9:15, uh-huh, chegamos, embarcamos sobre as 9:30 e viñemos de volta a 1:30.
Ir agora a Tambo é un privilexio, non? Porque son, pues, dos primeiros que están indo. Ao final, haberá moita xente maior que tivera ese obxectivo algún momento na súa vida e que ve agora como tamén a mocidade pois está tendo esa oportunidade, como diste, tamén para concienciálos e para saber que a Illa de Tambo é un lugar que vai haber que cuidar nos próximos anos, non?
Pois sí, disfrutaron moito cuidando, porque todos os nenos lle dieron un saquiño de plástico para que recolleran e todos participaron encantados.
É importante, non? Que se conciencien, sí, que se impliquen tamén na recuperación e coidado de Tambo.
Exactamente.
O concelleiro de Promoción Económica e Turismo, esa área de goberno, está traballando para conseguir precisamente que este mesmo verán esa illa poida acoller visitas de xeito regular. Eso suporía un novo reclamo turístico de categoría, non? Para apoio para este verán.
Pois sí. Sí, por suposto. É importante que se dea a coñecer a isla a xente.
Eleva moitas visitas xa.
Pois os hosteleros de Pollo foron os últimos que participaron na excursión.
E van facer máis visitas? Teñen máis visitas, pois, programadas con estudantes, pechadas?
Pois con estudiantes non temos máis. O que queríamos facer para o outoño, eu quería levar os maiores tamén a conocer a isla.
As persoas maiores, sí?
Sí.
Sería bonito, sería tamén emocionante,
sí,
non?
Exactamente, entón, a ver se programamos para o otoño, porque agora no verano non, porque xa veñen as vacacións, cada un está as súas cousas, pero no otoño, a ver se programo tamén unha saída a Tambo para a xente maior.
Comentou yo, que lle opinou.
Non comentei nada, foi ayer cando visitaba a isla, se me ocurriu que sería bo levar as persoas maiores tamén.
Hay un secreto que desvelamos ahora mismo, entonces, ¿no?
Exactamente, sí, sí.
Bueno, pues...
Entonces, programaremos para otoño para leválos.
Sen dúbida, unha oportunidade tamén que esas persoas maiores, sí, pois non só a xuventude, non que sexan das primeiras en coñecer Tambo, coñecela ben e saber, ademais, os plans que se queren facer ali, porque ese espazo hai que recuperalo para a ciudadanía e iso é no que está traballando o Concello de Poio nas súas distintas áreas de goberno. E hoxe falamos coa concelleira da área de Mocidade, con Rosa Fernández, tras esa visita cos rapaces tamén do Instituto. Rosa, moitas grazas, quedamos emplazados entón a coñecer máis datas.
Moi ben, pois moitas gracias a vos, boa tarde.
En COPE estamos, ¿dónde estás tú?
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, digo que hay una noticia que enseguida repasamos, pero...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Son las 13:45 del mediodía, 2:15, y ahora mismo en directo en el edificio Castelao del Museo de Pontevedra están con el turno de preguntas a la periodista y escritora Almudena Sánchez tras su ponencia sobre la depresión y la enfermedad mental. El acto de inauguración de As Mujeres que Opinan Son Perigosas comenzó a las 11 de la mañana y antes nos hemos tomado un desayuno en Mamá Sofía con Carolina Sertal, la primera de las ponentes de esta mañana. Enseguida la escuchamos. Bienvenidos a una nueva entrevista de los desayunos en COPE en Mamá Sofía, en los momentos previos además a la celebración del foro As Mujeres que Opinan Son Perigosas, y antes del inicio de esta quinta edición nos tomamos un café con la primera de las ponentes, con la periodista de Faro, Carolina Sertal. ¿Qué tal? Muy boas.
Hola, buen día, Pablo.
¿As Mujeres que Opinan Son Perigosas?
Son perigosas, molestan, incomodan, pero ademais tamén son necesarias, porque evidentemente si tan só quen opina é a outra parte, existe un sesgo de xénero que impide que a outra metade da poboación participe neses espazos de opinión e achegue a súa perspectiva, que, bueno, vamos, necesaria dende logo, pero tamén interesante, que nos pode abrir a mente, sobre todo en canto a eses temas feministas que nos afectan como mulleres.
Mamen Mendizábal, Mercedes Milá, Margarita Jacobenco, a quen tes máis ganas de escoitar neste foro?
Pois eu creo que a unha veterana como Mercedes Milá, sen dúbida alguna. É unha profesional da que creo que sentou cátedra a nivel xornalístico e que vamos, temos moito que aprender de mulleres como a ela, non?
Temos ganas de escoitar a Mercedes Milá, temos ganas tamén de escoitarche a ti, porque vas ser a primeira ponente, como dicíamos ao inicio, perspectiva de xénero no periodismo local. De que nos vas falar exactamente?
Bueno, para min, o que sí que me gustaría dicir é, dende logo, un privilexio poder estar en Pontevedra e inaugurando este foro, porque para min Pontevedra foi a miña casa durante 10 anos, deume de comer durante 10 anos, é un auténtico luxo. E a ponencia foi idea, bueno, de Diana, foi a que me convidou, e darlle ese enfoque, no, a perspectiva de xénero no xornalismo local. Bueno, ela fixouse no meu traballo, no, nas miñas reportaxes que viña facendo últimamente. E o que quero abordar nesta intervención, pois é, tanto a selección de temas que facemos no noso día as profesionais, masculinos, o tratamento que se lle dá a determinadas informacións e como non sempre atopamos esa perspectiva feminista. Atopamos titulares como poden ser unha muller asasinada e ya non podrá divorciarse, que o teño moi grabado, yeah, ¿no? De como temos que ir mudando, ¿no? Para evitar ese tipo de titulares e tratamento de informacións dos crimes machistas, dos feminicidios, así como as violencias machistas e o machismo que seguimos vivindo as profesionais, tanto por parte das empresas como das fontes dos propios compañeiros en as redes sociais por facer determinadas informacións ou por dar a nosa opinión. E por último, para min o gran tema na intervención vai ser a precariedade, que é a historia da miña vida, pero tamén a historia de milleiros de mulleres xornalistas. Como nos afecta sendo mulleres?
Como foi a túa vida ata chegar a este momento? Carolina Sertal, como tivo que facer o seu percorrido laboral para conseguir un traballo estable, en definitiva, que é o que buscamos todos?
Bueno, pois a día de hoxe podo dicir que aínda non o teño. Teño 33 anos, bueno, a finais de ano cumplo 33 anos, facendo repaso, levo asinados uns 20 contratos temporais, claro, como fixen? Pois, sinceramente, non o podo dicir, simplemente sei que son un segundo plato, e sigo sendo un segundo plato para os medios de comunicación, porque dende que rematei a carreira, fun encadenando baixa tras baixa, sustitución tras sustitución. Uh-huh. E sigue sendo a día de hoxe. No momento no que, a primeira vez que atopei, digamos, un contrato no que dixen, bueno, a ver se desta vai, foi no ano 2019, precisamente cando entrei no Faro, pero na delegación de aquí.
Sí.
Non estaba sustituindo a ninguén. Entrei, bueno, por determinadas circunstancias, contrataron. Sí que era un contrato temporal, renovable, claro, pero que en 2020 chegou a pandemia. E logo dun ERTE, cando en setembro aínda podían renovar un ano máis, ao final
cortamos, pues, o grifo.
Cortamos o grifo e volta outra vez a empezar unha sustitución na voz, pero sí, dun mes, logo de dous, volta ao desemprego e sí que me rescataron o Faro en 2021, tamén para unha baixa aquí e logo para a redacción central, pero tamén por baixa. E sigo así, as miñas perspectivas cara a finais de ano e volver a estar no desemprego. Entón, me parece moi importante poñer o foco na precariedade, porque o que dicía antes, é a historia de milleiros, vamos, de profesionais dos medios de comunicación. Claro, isto que supón? Supón que ti non podas planificarte. Xa non falo ni sequera a nivel familiar, ter crianzas e demais, claro. No meu caso, para min iso é impensable.
Velo lonxe, claro.
Pero sí que te condiciona, porque non tes que estar sempre dispoñible, porque si te, porque si non te, porque bueno, si te chaman e ti renuncias, quedas fora do mercado. E xa é difícil entrar como para poder renunciar. Entón, realmente vivimos
O único feito dun alquiler, non, por exemplo, ir a unha vivenda e dicirlle quería alquilar para 6 meses, exacto, para un ano e que non sei para canto quero alquilar.
Claro, ¿no? Exactamente, iso ou unha hipoteca que che piden as nóminas tamén dos 6 meses anteriores. É moi complicado. E claro, te ves iso con 33 anos e todo que te venderon no seu día na xeración dos nosos pais, de que vayas á universidade, de que fagas unha carreira porque vas ter a vida solucionada, ao final é a gran mentira que nos contaron a nosa xeración.
Pensaban que era así.
Pensaban,
pero tocámonos con outra situación ben distinta.
Exactamente, e probablemente quixeran o mellor para nós e que uh-huh estudiáramos para que non viviéramos o mellor a outras miserias que tiveron que vivir eles. Pero a realidade é que non ten nada que ver, e de aí que veñan todas esas frustracións persoais, laborais. Temos a un montón de xente nova sobremedicada por circunstancias, pero eu creo que isto ten moito que ver, a precarización da nosa xeración ten moito que ver.
Costa máis alzar a voz dende o local, no periodismo local?
No, eu creo que non.
Hai máis riscos, quizáis?
Quizáis hai máis riscos porque ao final o xornalismo local, digamos que como máis próximo, ¿no? Tiene unha cidade como a Pontevedra, digamos que coñeces a todo o mundo, ¿no?
Nos é difícil escapar.
Coñecémonos,
sí,
todos e todas. Entón, ao final é inevitable que se establezan relacións próximas coas fontes e non, sí, sempre existe logo esa liberdade para exercer o xornalismo, ¿no? Como deberá ser. Pero bueno, eu creo que non custa tanto alzar a voz. Eu personalmente síntome a día de hoxe moi afortunada a hora de escoller os meus temas. Uh-huh. Nunca me atopei un non por resposta por parte dos xefes. E tamén con respecto ao tratamento e enfoque que lle dou ás miñas reportaxes. A verdade é que aí, nese sentido, síntome unha privilexiada a día de hoxe.
Ten moito mérito, ademais, que este foro nacional, porque é un foro nacional, en definitiva, está chegando a todas as partes de España, como este se celebra aquí en Pontevedra. Ten moito mérito tamén o traballo dende hai 4 anos de Susana Pedreira, de Diana López á fronte, con moitas compañeiras, como estamos dicindo, involucradas. Sentides que estades xerando ese impacto que quería desfacer fai 4 anos, estase conseguindo ou queda moitísimo traballo todavía por facer?
Queda traballo por facer, pero dende logo xa o feito de poder contar con un espazo, un congreso destas características é un auténtico luxo en mayúsculas, porque as mulleres non sempre se nos escuita, ou se nos escuita se nos interrompe. Entón, poder ter este espazo no que podamos compartir as nosas experiencias, poder ter un altofalante, porque eu sempre digo, as mulleres xornalistas estamos vendidas. Ti nunha empresa calquera, se hai un caso, por exemplo, de acoso sexual, de acoso laboral, os medios de comunicación van ir a facer de altofalante. Pero iso se acontece nun medio de comunicación, ti non vas a vir a entrevistarme a min, ou a Voz de Galicia, ou eu como Faro de Vigo a outra empresa.
Cambiamos de perspectiva.
Cambiamos moito. Entón, eu creo que estamos moi soas nese sentido e o feito de que se xeren estes espacios serve, dende logo, para aprender, para poder compartir as experiencias e, por suposto, para denunciar tamén esas situacións, pois, de, como falábamos antes, de precariedade e as violencias machistas que sufrimos as mulleres xornalistas.
A min chamame moitísima atención o que é a dinámica por redes sociais, por exemplo, por Twitter, non? Cando unha muller dá certas opinións, sempre vai haber comentarios machistas.
Sí, por suposto, por suposto. E o primeiro caso xa que se me ven á mente, porque por máis recente é o tema de Santi Mina, por exemplo. A compañeira puxo a súa opinión e os comentarios que recibiron e que vamos, dende no tienes cerebro ata, bueno, machistadas increíbles. Afortunadamente, eu, como sempre digo, son unha xornalista de segunda, estou aí na sombra e non teño, sabe, non tiven ese tipo de experiencias desagradables nas redes sociais, pero si vexo outras que unha muller no momento no que dá a súa opinión, sempre vai haber ese comentario machista de turno, como intentando, bueno, non sei,
minusvalorar esa opinión.
Exactamente, exactamente, como si non tivera capacidade nin non sei, a oportunidade de poder opinar libremente e dar a súa opinión, aínda que esa opinión pois nos pareza unha merda.
Non ten por que ser a opinión
mediocre,
acertada, ademais.
Efectivamente.
Cada un ten a súa.
Efectivamente. Está claro que non temos nin as mesmas oportunidades e a nivel social, pois sí que se nos segue tratando como se fóramos o último.
E que outros temas van salir a palestra? Sabes un pouquiño de que van falar o resto de compañeiras?
Sí, bueno, a muller no deporte, tamén a profesionais no deporte, a medicación, ¿no?, das mulleres, saúde mental, moi importante, porque, bueno, falábamos antes que estábamos sobremedicadas, pero especialmente tamén as mulleres, ¿no? É algo que me preocupa moito, eu mesma tamén pasei por unha experiencia así, e moitísimas mulleres continúan indo ao seu traballo a pesar de que non están en condicións e te dían que collerse unha baixa, pero non se collen esa baixa precisamente porque se poden, o seu posto de traballo periga, se poden quedar fora do mercado. Isto é moi triste. Entonces, me parece que son temas bastante potentes que compre visibilizar.
Emplazamos entón os nosos ointes a que acudan tamén ao edificio Castelao do Museo ou que os sigan tamén por redes sociais, por YouTube, por exemplo, non?
Exacto, sí, por suposto, e que non pensen como unha amiga que me dicía, bueno, pero eso é solo para profesionais. Non é solo para profesionais dos medios de comunicación, senón que para empezar somos mulleres que temos unhas realidades compartidas xa de base, bueno, sí que, claro, con esa parte especifica dos medios de comunicación, pero creo que é moi interesante tamén que a poboación coñeza o que acontece, ¿no? Porque ao final os medios de comunicación teñen poder e non sempre é coñecido, ¿no?, o que pasa detrás das portas da delegación ou da radio ou das televisións. Parece interesante que a poboación coñeza esa perspectiva.
Pois nada, adiante. Carolina Sertal, compañeira e periodista do Faro de Vigo, ponente tamén neste foro de as mulleres que opinan son perigosas, moitas gracias por tomar este café con nos aquí en Mamá Sofía.
Moitísimas gracias a vos por darnos voz.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Y esta mañana, como nos adelantaba antes Silvia Vieito, la gala Xacobea se ha presentado en el Concello de Marín, concretamente en el Museo Municipal Manuel Torres, con representantes de la productora, también la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, o la alcaldesa marinense, María Ramallo. Esa gala Xacobeas va a traer las mejores artistas femeninas el próximo 15 de julio a Marín, en la Plaza de España. Melanie C., Ana Mena, Tanxugueiras, Ana Guerra, Edurne, La Mala Rodríguez o Ainhoa Buitrago van a ser muchas también, como la pontevedresa Yolisa, las que conforman ese cartel del evento que fue presentado de forma oficial en el día de hoy. Además, Nava Castro aseguró que este concierto, que forma parte del ciclo musical del Xacobeo a lo largo de toda Galicia durante todo este verano, va a ser una fecha muy especial que duda que se repita en toda España, con artistas de talla gallega, nacional e internacional, todas ellas mujeres, y en un día muy relevante sobre todo para el Concello de Marín, como es esa víspera de su patrona, de la Virgen del Carmen. A las 2:20, más noticias de ámbito local. Ahora escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.